Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Compé de Podcast. En este episodio, el presentador Luis recibe a Sergio Hidalgo, un ingeniero aeroespacial y divulgador destacado en YouTube, para abordar el tema del miedo a volar. A lo largo de la conversación, se exploran las diferentes fobias relacionadas con la aviación y se comparten anécdotas sobre la experiencia de volar en verano. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para enfrentar este temor? Recuerda seguirnos en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Compé de Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla. Hoy viene un episodio muy especial. ¿Por qué? Ya sabéis que a mí me da miedo volar y lo he dicho en innumerables episodios, además en episodios recientes. Estamos en verano y pues he hasta cancelado viajes, y esto de verdad os lo prometo que no es mentira, por no volar, incluso teniendo que coger pues un ferry en vez de un avión y teniendo que hacer horas en coche para evitar todo esto. Entonces hoy vengo aquí a enfrentarme a mis miedos. He traído a Compé de Podcast a un ingeniero aeroespacial que es el divulgador más grande que hay en YouTube sobre esta temática. Tengo muchas ganas del podcast de hoy. Es un verdadero placer tener hoy en un nuevo episodio de Compé de Podcast a Sergio Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Encantado de conocerte y de estar aquí en el podcast, que yo creo que va a ser súper interesante a la gente, por lo que estás diciendo. Ahora estamos en verano y la gente coge muchos aviones, hay gente que tiene miedo. Bueno, pues es un tema que lo comprendo, porque no es cómodo ir a 800 kilómetros por hora, 900 kilómetros por hora por mitad del aire, ¿no? Pero bueno, y además también ha habido cosas interesantes que vamos a hablar de ello en el mundo. Entonces, bueno, yo creo que va a quedar un episodio súper guay.
Bueno, eso seguro, y me mola mucho lo que mucha gente le tiene miedo a volar.
Sí.
Hay gente que pues tiene fobias, que es un miedo irracional, y hay otras pues que simplemente pues le dan miedo a las turbulencias, ¿no? Antes lo comentábamos un poco fuera de cámaras. En mi caso, por supuesto, es el de la fobia. Hay otras personas que son las turbulencias. A otra gente le encanta. Incluso cuando hay turbulencias, como que les incluso excita, ¿sabes? Entonces, bueno, cada persona es diferente. Hoy vamos a hablar un poco de todo. No solamente vamos a hablar de aviación civil, también vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo, que los bombarderos B2 se han puesto muy de moda. Lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado. No sé si nos puedes comentar en 30 segundos de qué trata el libro.
Sí, es como una introducción para cualquier persona que le interese el sector aeroespacial, porque al final estudiar la carrera es muy, muy complicado. Hay gente que le interesa, lo que pasa que no quieren meterse en horas y horas de matemáticas y de física y demás, y quieren simplemente pues aprender un poco. Pues este libro es básicamente eso, lo que me habría encantado a mí poder leer antes de meterme en la carrera. Y bueno, si la gente escucha este podcast y les interesa, estoy seguro de que les molaría el libro.
Que tío, y es que eso no solo pasa aquí, sino en general en casi todas las carreras en las que hay muchas matemáticas. Mi carrera es economía, no es ni de puta coña, son ciencias sociales. O sea, está lejos de ser una carrera matematizada, pero aún así son todo mates, claro. ¿Sabes? Es de menor dificultad, naturalmente, que las de una ingeniería, pero hay muchas mates, tío. Y yo por eso aprecio mucho la divulgación, porque uno llega a las carreras, en mi caso, pues economía, pensando que vas a aprender de un montón de teoría económica, muchas palabras para luego poder explicar en las cenas familiares con cosas complejas, aparentemente. Y claro, llegas y dices, joder, si estos son todo mates. O sea, total. Llevo 3 años estudiando mates y luego no sé explicar, no sé verbalizar qué significa esto o aquello, ¿no? Sin embargo, la divulgación lo que hace precisamente es coger todas esas mates y explicarlas.
Eso es. De hecho, hay veces que hay que pecar un poco y de simplificar demasiado para que se comprenda algún concepto, pero yo creo que es necesario, porque al final, si no, lo que estás haciendo es que la gente no entienda la realidad para poder entender solamente la parte de las matemáticas, claro, y demás. Entonces, yo creo que es muy importante y generas interés en la gente, que yo creo que eso es básico.
Es vital, y luego gracias a eso pues tienes muchos ingenieros en potencia, ¿no? Que saldrán a raíz de tus vídeos, por supuesto.
Espero.
Claro. Disculpa que te interrumpa el episodio. Como puedes ver, tengo frente a mí los mejores suplementos de España. Así de simple. Zen Focus ayuda a la concentración y la energía. Zen Calm ayuda al estrés y a la ansiedad. Y Zen Sleep favorece un sueño reparador. Los suplementos se fabrican aquí en España, cumplen el 100% de las regulaciones y además son ingredientes naturales. Y como podréis ver, el packaging es absolutamente espectacular y cada pedido viene con un marcapáginas que para los seguidores de Compe de Podcast, que os encanta leer, pues nunca viene mal, y un reto para mejorar tus hábitos de 90 días, que yo lo llevo mucho tiempo haciendo y la verdad es que me ha ayudado un montón. Así que nada, os dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, pincháis, si queréis adquirir cualquiera de los productos o los tres, yo os los recomiendo porque podéis tomar uno por la mañana, uno a mediodía y uno para dormir. Así que nada, suerte y seguimos con el episodio.
Que nada, ya si quieres empezamos. Te había comentado que me gustaría empezar con la parte militar, porque es que, tío, el bombardero B2 está ahora en boca de todos, macho. Yo no sabía lo que era un bombardero B2 hasta hace dos semanas y ahora es que lo sé casi todo. Entonces, sí. Bueno, lo sé casi todo, no sé nada, pero digo, he visto todos tus vídeos, ¿vale? Entonces, si quieres empezamos por aquí.
Vale.
¿Qué es el bombardero B2?
Vale.
¿Y por qué se ha puesto tan de moda en estas últimas semanas?
Me gusta, me gusta. Vale, yo creo que antes de meterme a explicarte qué es el bombardero B2, voy a explicar diferentes tipos de aviones militares que hay, porque es una cosa esencial para poder entenderlo.
Vale.
Primero tenemos los cazas, ¿vale? Los cazas son los típicos aviones que tienen mucha maniobrabilidad, que vuelan haciendo muchas maniobras y que están pensados para derribar otros aviones enemigos.
Vale.
De hecho, caza viene de cazabombardero.
Vale.
En inglés realmente se llaman fighters, es como peleadores, ¿no? Por así decirlo. La función de estos es derribar a los bombarderos.
Vale.
Y entonces aquí es donde llegamos a los bombarderos. O sea, realmente el avión que le inflige daño al enemigo,
vale,
son los bombarderos. Pero ¿qué pasa? Que para poder proteger a tus bombarderos necesitas cazas.
Okay.
Entonces ha llegado en un momento de la historia en el que realmente hay muchísimos más cazas que bombarderos en proporción. De hecho, solamente China, Estados Unidos y Rusia tienen bombarderos. No sé si a lo mejor hay algún otro país, pero juraría que solo esos tres, porque los cazas ahora mismo son tan buenos que ellos mismos son capaces también de realizar pequeñas tareas de bombarderos, de bombardeo. Es decir, un caza puede llevar también una bomba. Aparte de un misil para derribar otro avión, puede llevar una pequeña bomba para, pues yo qué sé, romper un puente o lo que sea.
Vale.
Pero los bombarderos, como por ejemplo el B2, esos están pensados para llevar un montón de bombas. O sea, pueden llevar, ahora no tengo en la cabeza una cifra de kilogramos de bombas, pero es una locura. Tú ves vídeos y ves cómo empiezan a caer y es que no paran de caer. Es una cosa increíble. Y entonces, este bombardero B2 se ha puesto muy de moda porque Estados Unidos ha llevado a cabo una misión, bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, pero ha llevado a cabo una misión de atacar Irán con un tipo de bomba antibúnker que solamente la puede tirar este bombardero.
Vale.
De hecho, yo estoy convencido de que si este tipo de bomba no hubiera existido, Estados Unidos en este caso no se hubiera metido en el conflicto y que simplemente lo hubiera realizado Israel. ¿Qué pasa? Que como Israel necesitaba destruir unas instalaciones que estaban muy bajo tierra, pues han tenido que pedir ayuda a Estados Unidos, que solo tiene ellos este avión, para que pues destrocen esas instalaciones. Entonces, la bomba esta básicamente lo que hace es penetra, está reforzada en la punta, ¿vale? Y solamente por gravedad, claro, pesa
13 toneladas
y pico. Entonces, claro, la tiras desde, no sé, 40.000 pies, que serán unos 10 kilómetros, ponte, más o menos. Claro, empieza a coger eso velocidad y penetra. Y el caso es que no explota hasta que llega al fondo, ¿sabes? Entonces puede penetrar 60 metros de cemento reforzado.
¿Solo por gravedad?
Solo por gravedad. Pero claro, son 13 toneladas. Es que es una cosa... Quiero decir, no te haces ni a la idea de lo que son 13 toneladas, ¿sabes? Sí. O sea, un coche pesa, no sé cuántos, pesará como 5, 7 coches, 8 coches, dependiendo del modelo, ¿no? Pero todos juntos. Y eso concentrado en una masa muy, o sea, en un volumen muy pequeñito. Claro.
Tras desentrañar la impresionante capacidad destructiva de la bomba, surge la cuestión de cómo estos avances tecnológicos impactan el diseño de aviones modernos. El siguiente segmento se adentra en la evolución del B-21 y su relevancia estratégica.
¿Sabes? ¿Qué pasa? Que si tú diseñas un avión sin tener cuidado con este tipo de cosas, pues a lo mejor si tiene una superficie circular en el morro, por ejemplo, pues a lo mejor yo si tiro una pelota ahí, pues sí que me vuelve en la misma dirección. Y entonces, gracias a eso sí que podría detectarlo. Por eso digo que si va a seguir funcionando este tipo de tecnología durante mucho tiempo, hombre, los radares mejorarán y quizás pueden, en lugar de detectarlo a 20 kilómetros, lo detectarían a 25 o a 30, pero siempre va a tener ahí un buen margen de seguridad el avión. Y hay un nuevo avión que está haciendo Estados Unidos ahora, que es el B-21,
vale,
que es la evolución del B-2, que lo volaron el año pasado, no sé si en 2024 o en 2025 por primera vez. Y es muy parecido, súper, súper parecido.
Vale.
Sí.
¿Cómo valorarías la misión que ha llevado a cabo Estados Unidos en suelo iraní.
A ver, la misión a nivel estratégico, a nivel de la planificación de la operación y todo eso, ha sido un absoluto éxito. Lo que pasa que, claro, los daños que hayan podido generar en estas plantas de enriquecimiento de uranio y todo esto, eso todavía no se sabe si han sido lo que dice Estados Unidos o Irán, por ejemplo, dice que casi no ha sido nada. Eso no lo sabemos, entonces yo eso no te puedo decir. Pero a nivel de la misión ha sido una locura. O sea, eso va a quedar para la historia porque ha sido increíble. Lo que primero, mandaron una serie de aviones hacia el Pacífico, que yo estaba traqueándolos con los frikis de internet de los aviones. Podemos más o menos intuir cuando salen estos aviones porque tienen que hacer reabastecimientos de combustible en vuelo para no parar. Entonces se puede ver a los aviones de combustible dónde están. Entonces cuando empezaron a salir aviones...
Con el flight radar, ¿no?
Con el flight radar, sí. Hay veces que no salen en flight radar, salen en otra, pero bueno, sí, es como si fuera con eso. Y entonces, si ves que están yendo hacia el Pacífico y que no van con ningún otro avión ni nada... Y con la tensión que había, todo el mundo sabía que estaban llevando los B-2. Y lo que hicieron fue eso, los llevaron hacia la isla de Guam, que está en el Pacífico, pero en paralelo los estaban llevando también por el Mediterráneo, o sea, cruzaron el Atlántico, pasaron por el Estrecho de Gibraltar, Mediterráneo, se metieron por Siria, o sea, por Israel, Siria, hasta llegar a Irán. Y entonces fue como una estrategia de engaño brutal, porque... Tampoco es que estuvieran enseñando a los que iban por el Pacífico, los estaban ocultando, porque claro, si no, no hubiera sido realista, ¿no?
Claro.
Si dicen, no, los llevamos por ahí, no, los estaban ocultando, lo que pasa es que no los estaban ocultando tan bien como los otros, es que el otro pack de aviones, el que fue por el Mediterráneo, ese no se vio, nadie lo vio, o sea, pero absolutamente nadie, iban sin comunicarse por radio, o sea, era una cosa de locos.
Qué loco. Y además ha sido... Otra de las claves de la misión es que ha sido una misión muy larga.
Sí, 36 horas creo que fueron aproximadamente al final. Es una cosa de locos. O sea, tú piensas que la cabina del bombardero este no es como un avión comercial que tiene un pasillo. No. Esos son personas que van sentadas. De hecho, van con máscara de oxígeno. Y yo no sé hasta qué. Yo no sé cómo serán las normas en ese avión. Yo no sé hasta qué punto se la pueden quitar. Pero yo te aseguro que 30 horas con una máscara de oxígeno te quedas muerto. O sea, tiene que ser horrible porque todo el rato apretándote el casco, no sé qué. Sí que es cierto que tienen un pequeño hueco detrás de la cabina. Todo esto te lo digo sin que se hayan llegado a ver imágenes reales.
Ah, porque
es
no
que
hay
no
imagen.
Las hay. O sea, se ha visto alguna cosa, algún vídeo muy, muy corto. O sea, a ese nivel de tecnología tiene el avión que no han enseñado nada. Pero ni con el avión apagado ni nada, no te enseñan la cabina. O sea, ya digo, hay un par de vídeos. Y entonces, lo que sí que se sabe es que tienen un pequeño espacio detrás en el que se puede tumbar uno de los dos pilotos, porque este avión utiliza dos pilotos, se pueden como improvisar una especie de cama en la que poder tumbarse un rato. Porque claro, 30 horas, pues 30 y pico.
Y creo que otra de las preguntas que mucha gente se estará haciendo es, oye, ¿y por qué China, que... pues tiene una capacidad tecnológica, unos desarrollos tecnológicos brutales y tiene mucha pasta, ¿por qué China no intenta construir un bombardero B-2? ¿Tiene algo siquiera parecido?
A ver, actualmente no tiene nada parecido. Sí que es cierto que lo que pasa con China es que ellos, sus aviones, por lo general su tecnología, viene bastante heredada de la Unión Soviética.
Vale.
Y lo que ha pasado es que en estos últimos 20 años, 20, 30 años aproximadamente, China ha evolucionado un montón. Y en resumen, Rusia no tenía esta tecnología, o sea, Rusia, la Unión Soviética no tenía esta tecnología, por lo tanto, los chinos tampoco la tenían en su momento, sin embargo, ahora sí que es cierto que están evolucionando muchísimo, están sacando nuevos aviones de combate que son increíbles. En el año 2024, del año pasado, volaron dos, que yo cuando los vi dije, ¡qué locura! O sea, ¡qué locura! Estos acaban de sacar de la manga dos aviones que no sé ni qué son, se parecía bastante uno. No es que se parezca al B-2, pero... En concepto es similar en cuanto a que no tiene cola tampoco. Bueno, ninguno de los dos tiene cola, de hecho. Y entonces puede ser, no. Es precisamente para ocultar la señal radar. Lo que pasa es que es bastante más pequeño que el B-2. Y además, por la configuración de motores y tal, ese sí que va a ser supersónico. O sea, ese va a ir más rápido que la velocidad del sonido.
Vale. ¿Cuáles son los países que tienen mejores aviones de combate?
A ver, claramente Estados Unidos. De hecho, mira, voy a contar una cosa que es locura, ¿vale? Esto es flipante.
Vale.
O sea, si tú haces un ranking de las fuerzas aéreas más potentes del mundo, en primer lugar está la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En segundo lugar está la Marina de Estados Unidos. En tercer lugar está el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
Vale.
Es que es una... No, perdón, ese es el cuarto. El tercer lugar creo que es la Fuerza Aérea Rusa. ¿Vale? O sea, sería Fuerza Aérea de Estados Unidos, Marina de Estados Unidos, Fuerza Aérea Rusa y Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Entonces, a ver, esto no debería sorprender a nadie, simplemente sabiendo que Estados Unidos invierte muchísimo dinero en defensa desde hace... Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que no han dejado de invertir, de comprar aviones, de hacer aviones ellos, de venderlos. Entonces, obviamente, pues tienen una fuerza aérea que es absolutamente gigantesca. China también tiene una fuerza aérea muy, muy poderosa que, con el paso del tiempo, va a ir mejorando, seguro, vamos, 100%. Porque, ya digo, tienen muchos aviones heredados de la Unión Soviética que son súper viejos. O sea, viejos a nivel de que a lo mejor tienen 100 o 200 aviones que no podrían competir contra un avión de hoy en día. En plan, que sales al aire y ya te han derribado, ¿sabes? Por ejemplo, esto es una cosa que le pasa a Corea del Norte. Mucha gente habla de Corea del Norte y tal, que sí que es cierto que con misiles imponen, pero con aviones, los aviones que tiene Corea del Norte son viejos de la era de la guerra de Vietnam, ¿sabes? O sea, eso sale a volar contra un país medio serio y es que no dura nada.
Lo revientan.
Es imposible, sí, sí.
Hoy en día en los conflictos bélicos, ¿cómo de importante es la aviación?
A ver, depende de qué tipo de conflicto. Claramente es bastante importante porque si tienes el cielo, pues puedes atacar desde arriba, puedes obtener imágenes desde arriba de dónde está el enemigo, tal. Entonces, es bastante importante. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos tenía el cielo, tenía la superioridad aérea y aún así no era capaces de derrotar al Vietcong, que eran los que contra los que estaban peleando de Vietnam del Norte. Y entonces, una cosa no te garantiza la otra, pero sí que ayuda mucho tener el espacio aéreo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en el conflicto de Israel e Irán, pues Israel tiene muchísimos más aviones, muchísimos más modernos, y entonces, en ese caso, Irán no puede hacer absolutamente nada con aviación. De hecho, tenían unos cuantos aviones que han sido destruidos, no sé si todos, pero se dijo que Israel había destruido la mayor parte de los aviones iraníes.
Tras analizar la crucial importancia de la aviación en los conflictos bélicos, surge una inquietud inevitable sobre el poder destructivo de las bombas nucleares, adentrándonos en los requisitos y características de estos temibles artefactos.
Por supuesto, las bombas nucleares.
Uh-huh.
Quería preguntarte por ellas.
Uh-huh.
Primero, ¿qué requisitos se tienen que tener o que tiene que tener un bombardero para poder lanzarlas?
Uh-huh.
Si son bombas grandes, pequeñas, un poco magnitudes. Y luego, bueno, me gustaría también seguir tratando este tema de la paradoja que hay con las nuevas bombas nucleares, uh-huh, que son más pequeñas y de menor alcance, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sí, a ver, el tema del tamaño y tal, ahora...
¿El tamaño importa?
Pues yo te diría que con bombas nucleares, a día de hoy ya no. O sea, si tú ves una bomba nuclear, por ejemplo, la que se tiró en la Segunda Guerra Mundial, una de las dos que se tiraron, da igual, más o menos el tamaño, pues, no sé, más o menos eran así, como estoy haciendo con el brazo, ¿vale? Más o menos. Hoy en día no hace falta que sean tan grandes porque la tecnología ha evolucionado tanto que no necesitas que sea muy grande para que genere mucho daño. Con una bomba pequeña puedes... las bombas nucleares de hoy en día no son tan grandes, eso es lo que...
O sea, son menos...
Sí, 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 son más pequeñas. A ver, yo no sé si dependerá alguna en concreto, tal, pero yo he visto en museos y tal, y son bombas normales, que pone bomba nuclear. Ah, vale, pues esto es una bomba nuclear. Esta de aquí no, es del mismo tamaño, pero esta de aquí sí,
qué
¿sabes?
Loco.
Son igual.
Qué loco.
Lo que pasa es que pues, la tecnología que tiene dentro pues, es diferente. Y hoy en día, lo que me preguntas también es curioso, porque hoy en día se ha conseguido que las bombas nucleares sean mucho más potentes que las que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial, pero también mucho menos potentes. Es decir, hemos creado un abanico gigantesco. Tenemos bombas nucleares pequeñas y bombas nucleares gigantescas. ¿Qué pasa? Que en la Guerra Fría, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos querían atacar al enemigo porque al final sabían que si yo le ataco, él me tira una bomba nuclear y salimos mal parados, ¿no? Pero ahora, con las bombas nucleares pequeñitas, por así decirlo, a ver, que no son pequeñitas, que... siguen siendo unos bombos. O sea, pequeñitas me refiero en cuanto a...
Sí.
Eso es. Que quizás son ahora tan poco potentes que podría llegar a justificarse utilizarlas en un conflicto. Por ejemplo, de hecho, cuando empezó el conflicto Rusia-Ucrania, yo en algún momento dije, espérate que no utilicen alguna poco potente para, yo qué sé, destruir una cierta zona en la que hay muchos militares ucranianos y que se les estaba complicando.
Sí.
O sea, a lo mejor ahora son tan poco potentes que podría llegar a ser justificable por parte de Rusia decir, no, si es que tampoco ha habido tanto daño. O sea, hemos terminado con un regimiento de soldados, pero no ha muerto ningún civil. O sea, estoy poniendo
han muerto pocos.
Estoy poniendo ejemplo de Rusia, pero esto aplica para cualquiera, ¿eh? O sea, para cualquier conflicto en el futuro. Y entonces, esto lo que está haciendo es que quizás en el futuro pues se utilice alguna, precisamente, pero con funciones militares, porque claro, la que se utilizó en Hiroshima, por ejemplo, eso fue destruir una ciudad. Eso es una locura. Eso hoy en día no tendría ningún tipo de justificación. Pero si hay un conjunto de militares en una zona que no puedes acabar con ellos, pero sabes que una bomba nuclear termina con ellos, pues ahí es cuando la línea no está tan clara, ¿no?
Claro. ¿Y para atacar, por ejemplo, un portaaviones?
Los portaaviones, ¿sabes lo que pasa? Que es que tienen, para empezar, muchos sistemas de defensa, que hay mucha gente que dice, no, es que un portaaviones es muy fácil porque es muy grande y entonces es muy fácil destruirlo, pero los portaaviones tienen unos sistemas de defensa increíbles y además nunca van solos, en el sentido de que siempre van con barcos acompañados.
Con submarinos también,
y,
¿no?
Y con submarinos, y la función de los barcos y de los submarinos es proteger al portaaviones, sí. ¿Sabes? Entonces, hasta que puedas destruir el portaaviones, en cuanto a lo de la bomba, justificar tirar una bomba nuclear contra un portaaviones, pues podría ser, porque ahí todo el mundo que hay es militar, ¿sabes? Sí. Están en mitad del mar, no habría bajas civiles. A ver, es peliagudo, obviamente, ¿no? Pero en la Guerra Fría no había esta duda, porque era, no, es que no podemos tirar una bomba en Nueva York, porque nos la cargamos entera. Pero claro, ahora ya no es esa es la cuestión, ¿sabes?
Claro. Bueno, de hecho, precisamente aunque suene un poco paradójico, pero lo que se intentaba en la Guerra Fría era intentar llegar a la bomba más grande, ¿no?
Claro, en los 50
y pico se creó la bomba del zar esa. O no, en el 71, en el 81.
No me acuerdo.
No lo recuerdo.
Pero además, creo que no era tanto como el 80, creo que era antes.
Sí,
pero bueno, da igual.
Creo que era el 56, sí. Puede ser algo así. Y luego tengo entendido que se desarrollaron bombas aún más grandes.
Eso
para
no
alzar la onda expansiva dio 3 veces la vuelta al globo.
Es que, ¿sabes? Eso.
Una esta de hongo de 50 kilómetros, que era una puta locura. El círculo polar ártico se tiró. Y creo que a raíz del lanzamiento de esa bomba se pactó las pruebas de bombas nucleares no se pueden hacer en el exterior, ¿sabes?
Claro.
Porque reventamos el planeta, como sigamos haciendo pruebas.
Claro.
Y una pregunta, ¿cuáles eran los requisitos que tenía que tener? Que como te he hecho las dos preguntas solapadas, ha sido fallo mío, ¿cuáles eran los requisitos que tenía que tener un avión para poder, o un bombardero para poder lanzar una bomba nuclear?
Pues como no son más grandes, realmente no hay ningún tipo de requisito especial en cuanto a tamaño ni nada. Yo creo que simplemente es, o sea, si te digo la verdad, no lo sé específicamente qué requisito, pero tiene que ser una cosa que no sea muy, ya te digo, que no es de tamaño, porque hay cazas que pueden tirar bombas nucleares, ¿sabes?
Vale.
Entonces, no necesitas que sea un misilaco. No lo sé, la verdad, debe de ser alguna parte de la integración que sea específica para que sea más segura, ¿sabes? O sea, para que no se te pueda caer la bomba. Yo qué sé, no sé por dónde puede ir, la verdad.
Vale. Saliéndonos ahora un poco del tema de aviones militares y demás, para tratar un poco todos los temas, quería preguntarte por, que sé que es un tema que estás muy, muy puesto y que estás muy al día, por por el intento de colonizar Marte por parte de SpaceX.
Ajá. Sí, eso es un tema. De hecho, es el tema que a mí me hizo interesarme por todo esto, el tema espacial y tal, porque es que es una cosa loquísima. Y lo que está consiguiendo SpaceX hoy en día es, yo creo que no tiene ningún tipo de precedentes ni lo va a tener nunca, porque no sé si has visto los vídeos cogiendo los cohetes.
He visto poco.
Buah, pues tienes que verlo.
O sea, he visto vídeos de intento de poner sus estos en órbita y cosas de estas.
No, pues lo que están haciendo ahora es, tienen un cohete absolutamente gigantesco que está en fase todavía de pruebas, o sea, explota y demás, pero no es tan preocupante porque está en fase de pruebas. O sea, está en una fase en la que realmente no se tendría que estar retransmitiendo en televisión. Lo que pasa es que SpaceX dice, nosotros lo enseñamos, nos da igual, ¿sabes?
Vale.
Entonces, es un cohete de 120 metros de alto, aproximadamente, de 9 metros de diámetro, que lo que hacen es, lo suben y se divide, o sea, son dos etapas. La primera etapa es un cohete súper, súper gordo, que baja y lo que hacen es atraparlo con una torre, ¿vale? O sea, sube, pone a la otra parte en órbita, y entonces luego bajas, desciende y frena, o sea, enciende los motores para frenar y una torre cierra unos brazos y la atrapa en el aire, ¿vale? Es una cosa loquísima, pero loquísima. Y la otra etapa, que es con la que están teniendo problemas, lo que hace es salir a la órbita y luego cuando va a caer, porque hace su misión, tal, no sé lo que sea, y luego cuando cae así, con la panza, ¿vale? Es como si cayera tumbada y en el último momento se da la vuelta y aterriza así, ¿sabes? Están teniendo problemas con esta segunda etapa porque les está explotando en el espacio y tal, pero Obviamente, esto van a conseguir solucionarlo dentro de no mucho y va a ser hiper loco. De hecho, decían que querían mandar una nave, o no me acuerdo si era una o varias, a Marte, sin personas, el año que viene, 2026. Pero yo creo que no lo van a conseguir porque se les está retrasando bastante el percal y están teniendo problemas, como te digo, con esta segunda etapa y les está explotando más de lo que pensaban. Pero bueno.
Vale, me han surgido como 5 preguntas mientras estabas contando esto, me parece fascinante. En primer lugar, quería preguntarte, ¿por qué? Porque yo he visto vídeos de algún lanzamiento en el que el cohete se explota, o sea, literalmente se revienta, que eso entiendo que vale miles de millones de dólares, y la gente lo celebra.
Tras reflexionar sobre los desafíos de los lanzamientos espaciales, surge la pregunta sobre la propulsión y su evolución. Adentrándonos en cómo la tecnología actual podría redefinir los límites de la exploración espacial.
Básicamente, un fluido, un flujo que sale muy rápido para un lado y eso te empuja a ti hacia el otro, ¿no? Lo que pasa es que los combustibles tienen una densidad energética, es decir, por cada litro, por cada kilo, pues pueden almacenar una cantidad de energía. Okay. Y al final, todo esto tiene unos límites, o sea, no... Por eso digo que tendría que ser otra propulsión drásticamente diferente. No puede ser la propulsión que tenemos hoy en día, porque ya hemos conseguido unas eficiencias muy buenas y entonces con combustible, con motores, cohete y tal, no va a poder mejorar mucho más de lo que ya está. Si aparece otra cosa, pues eso no lo sé. Ojalá aparezca.
Pero que también, por otro lado, algo que no tenía Adam Smith es la capacidad predictiva que tenemos ahora, ¿no?
Ya.
Que, o sea, que ahora entiendo que dominamos más la tecnología y la transformación que hace 200 años, que había mucho por mejorar. Pero bueno, eso también es que es una paradoja porque nunca sabes dónde está el límite, literalmente, con todas estas cuestiones. ¿Y para ti tiene sentido, tío, ir a colonizar Marte?
A ver, ¿colonizarlo? No lo sé. De hecho, yo creo que es una pregunta que tiene un... No sé, como que es una pregunta profunda, yo creo, ¿no? Tiene sentido
colonizar... Tiene un trasfondo filosófico.
Claro, o sea... No lo sé, no me quiero meter ahí. La verdad es que no lo he pensado mucho. O sea, yo creo que es como para pensarlo, ¿no? En tu casa decir, ¿tiene sentido que vayamos a vivir a Marte? O sea, que haya gente que nazca en Marte y viva en Marte. No lo sé, yo eso no lo sé. Lo que sí que sé es que ir sí que tiene un sentido a nivel, primero, tecnológico, de decir, mira, podemos ir a Marte, por si pasara cualquier cosa en la Tierra, podríamos de alguna forma llevar humanos a Marte y que pudieran seguir ahí. O avanzar con la tecnología para que nos lleve a Marte va a hacer que avance tanto, o sea, que va a hacer que ese avance nos ayude en otros campos. Esto pasó con las misiones Apolo. Muchas de las cosas que se inventaron para las misiones Apolo luego han tenido aplicaciones en otros sectores que no tienen nada que ver, ¿sabes? Entonces, por eso es como un reto al que está bien enfrentarse. Pero colonización, pues ya digo, no lo sé.
Y había una pregunta que no tenía apuntada y que no... una temática, mejor dicho, que no tenía pensado preguntarte, pero a medida que estamos hablando de este tema de Marte, yo qué sé, me viene a la mente marcianos, cosas así, extraterrestres, cosas así, y pienso un poco más en el terreno de ciencia ficción. No sé si estás puesto en el tema, pero yo te lo pregunto por si acaso, que es todo el tema este de viajar ya a otras galaxias y todas estas cuestiones. O sea, ¿tú crees que en algún momento se podrá desarrollar tecnología para...?
Claro, es que esto viene un poco de la mano con lo que te decía antes del límite que tenemos en cuanto a la propulsión. O sea, las otras galaxias y demás están hiper lejos.
Yeah.
O sea, pero hiper, súper lejos. O sea, Marte es nuestro vecino del edificio, ¿sabes?
Yeah. Un halcón milenario. O sea, podríamos llegar a ir a la velocidad de la luz. Bueno, evidentemente a la velocidad de la luz no, porque...
sí, el límite físico, tal.
Efectivamente, tendríamos que tener energía infinita, ¿no? Para poder alcanzar.
Sí, pero cerca... Claro, el problema es ese, que aunque tú vayas a la velocidad de la luz, que no se puede, pero aunque tú vayas a eso... creo que la estrella más cercana está a no sé cuántos años luz de nosotros. O sea, que tardarías, aún así tardarías años a ir a la estrella más cercana.
Pero lo que tengo entendido es que, o sea, si tú viajas a velocidad de la luz y te vas a, yo que sé, 50 años luz, para el que está aquí ha pasado se ha muerto, le han pasado miles de años, pero para ese o sea, puede ir y volver en unos años, ¿sabes?
Claro, lo
o sea,
que pasa
ese
que,
no se muere.
Claro, pero tú vas... Te despides de tu familia, chao, chao, vuelves
locura,
y tu familia ya está en huesos, ¿sabes?
Qué locura, ¿eh? Es que pero que han pasado 20,000+ años.
Claro, o sea, lo que sea, ya no hay planeta, ¿sabes? O sea,
sí, desde Cristo hasta ahora, o sea, imagínate, imagínate eso por 10,
es
¿sabes? Probablemente no haya, ya nos hayamos extinguido, ¿sabes? Por el tema este de la paradoja de Fermi, no sé si lo has puesto en...
Me mola mucho todo eso, tío.
Fascinante. ¿Cuál es tu...? Sí, sé que esto ya es muy ciencia ficción, falta el café y el puro, pero en tu... Si tuvieses que apostar por uno... esto suponiendo que la paradoja de Fermi es cierta, que no tiene por qué ser las dos hipótesis que él plantea, ¿no? En la que o hay un primer escalón que hace que las condiciones para que se genere vida pues sea como prácticamente imposible y por lo tanto somos una especie de singularidad cósmica, eso sería como la primera hipótesis. La segunda es que nadie puede desarrollar tecnología tan potente como para viajar entre galaxias sin antes haberse autodestruido, ¿no?
Es increíble.
¿Cuál sería tu postura?
A ver, yo creo, sinceramente, a mí se me hace muy complicado creer que en la cantidad de planetas que hay en el universo no haya vida. O sea, se me hace sinceramente muy complicado creerlo. Pero claro, también es cierto que no hemos tenido ningún tipo de contacto.
Claro.
Pero yo creo que es porque no tenemos alcance como para mirar muy lejos por el problema de la velocidad de la luz, ¿sabes? De, pues eso, que nuestras radios pueden escuchar, o sea, pueden emitir, por ejemplo, pues a una velocidad, o sea, las ondas de radio emiten a la velocidad de la luz, las ondas de radio viajan a esa velocidad. Entonces, las que hayamos emitido en los años 60 o en los años 50, pues estarán a unos cuantos años luz de nosotros, que es muy poco, hay miles de años luz, o sea, hay una cantidad de espacio
tremenda.
Sí, el
universo observable es muy, muy, muy grande.
Entonces, yo creo que tiene que haber algo por ahí, pero que no... que no hemos dado con ello, ni ellos con nosotros, o ellos con nosotros sí, pero no se han mostrado a nosotros, ¿no?
Porque también, aprovechando que eres ingeniero aeroespacial, quizás a un historiador, a un economista no le haría esta pregunta, pero bueno, siempre, ¿no?, hay mucha conspiración con respecto al tema de los ovnis, los extraterrestres, que sí, de hecho a Carlos Blanco me acuerdo que le pregunté por la hipótesis esta de que si fueron los Anunnakis los que construyeron las pirámides, ¿no?, por la avanzada que tenía que ser la tecnología y porque no había ningún registro por escrito de cómo se construyeron las pirámides, ¿no?, más allá de las especulaciones que hay sobre las microrampas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿tú descartas todas las hipótesis acerca de... pues eso, de ovnis o de cosas que vienen de otro planeta?
A ver, descartarlo no puedo porque no tengo... O sea, yo para empezar no soy nadie y para seguir yo no sé qué es lo que ha visto o ha dejado de ver una persona, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que hay... O sea, lo típico del Área 51 de ovnis y todo eso. En el Área 51 se vuelan los prototipos de aviones como el B-2, aviones similares. Y entonces, ¿qué pasa? Que una persona que en los años 50 o 60 ve cosas como esas volar, yo estoy seguro de que dicen, eso es un ovni seguro, ¿sabes? Pero en realidad son prototipos de Estados Unidos secretos, por ejemplo, el F-117, que lo digo por si podéis poner la fotillo por aquí, que la gente... O sea, tú ves eso sin saber que existe y dices, genial, están los aliens aquí ya. O sea, eso es un alien.
Claro.
Y en realidad no, es un proyecto de Estados Unidos secreto, tal. Y entonces por eso digo que yo creo que hay muchas cosas. Primero, que la gente lo ve y no sabe qué está viendo y dice, alien, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, tío, es una luz, un avión del yo qué sé qué. Segundo, que pueden ser proyectos secretos. También hay historias de China con aviones raros, Estados Unidos proyectos hipersecretos también.
Tras desentrañar los misterios de los aviones secretos y la percepción de lo desconocido, el diálogo se adentra en las inquietudes sobre la seguridad en los vuelos y las fobias que pueden surgir al volar.
Rarísimo.
Claro, es el este de la probabilidad condicional, ¿no?
Claro, que se tienen que ir una tras otra.
Claro. ¿Y cuál es el sitio más seguro para sentarse?
Esta es una pregunta que mucha gente hace. A ver, yo recomiendo no pensar en eso cuando vas a elegir un asiento porque lo cierto...
Tarde.
Claro, lo cierto es que si hay una... ¿En serio?
O sea, yo pienso en todo, tío. De hecho, ya se acabó el... Ahora hablamos de las estas low cost, si son más peligrosas o no. Pero yo pienso en todo, tío. O sea, yo tengo fobia, tío. O sea, te contaba antes fuera de cámaras que literalmente me voy a Ibiza en verano y en vez de coger un avión Madrid-Ibiza, me cojo el coche, voy desde Madrid hasta Valencia en coche y desde ahí cojo el ferry. Siendo el ferry un vehículo... menos seguro que el avión. No es coña esto. Y el coche ni te cuenta. No, pero es verdad, ¿eh?
No, pero te imaginas que le pasa algo al ferry ese día.
O sea, espero que no me dé tan miedo, tío, que ahora ya no voy a coger el ferry, tío.
No, pero... O sea,
y el coche ni te cuento. Es claro, infinitamente el coche... O sea, yo literalmente estoy teniendo más probabilidades de morir haciendo
todo esto.
Pero muchísimas más, además, que si cojo un avión. Pero aún así, pues esto es lo que son las fobias y los miedos irracionales.
A ver... Yo no recomiendo a nadie que tenga en cuenta el tema de qué asiento coger o no, por si es más seguro. Quiero decir, si hay un accidente de avión, un accidente grave, lo más probable es que todo el mundo pierda la vida, ¿no? Entonces, quiero decir, no te pongas adelante o atrás por esto. Ahora, dicho eso, sí que se ha demostrado que cuando ha habido accidentes y demás, la gente que más tiende a sobrevivir es la que está en la parte trasera del avión, los que están cerca de la cola. A ver, también tiene sentido. Si tú piensas un avión cuando se choca, pues se choca de frente. Y pues claro, obviamente la gente que está adelante, pues... A ver, los que están detrás también. Es muy difícil que sobrevivan, pero a lo mejor si el avión justo no está volando muy rápido porque está haciendo un aterrizaje de emergencia, pues el avión ha perdido la suficiente energía como para que los de atrás puedan llegar a sobrevivir. Ojo, que también ha habido accidentes en los que han sobrevivido adelante y no atrás. O sea, que esto depende de cómo caiga el avión.
Claro.
A ver...
La mayoría de los accidentes entiendo que se concentran en despegues y aterrizajes.
Sí.
¿Por qué es esto?
Claro, es una pregunta guay también, porque básicamente un avión para volar, de hecho hay un dicho que es: con velocidad y altura conservarás la dentadura. Esto se dice como para los pilotos que están sacando el curso de piloto, cuando están aprendiendo, pues si tienes dudas o lo que sea... Ten o velocidad o altura, porque si tienes altura, la puedes intercambiar por velocidad tirándote para abajo y entonces llegas abajo con velocidad, ¿no? El caso, que justo en un aterrizaje y en un despegue es una circunstancia en la que tienes poca altura y poca velocidad, claro, ¿sabes? Entonces, un problema que pueda suceder, no tienes mucho tiempo de reacción porque el suelo está cerca y no tienes velocidad como para poder maniobrar mucho, porque un avión para poder volar necesita que el aire fluya por las alas. Si el aire... empieza a fluir más lento, porque el avión se mueve más lento, pues eso puede suponer un problema a nivel de generar fuerza en el avión, de fuerza de sustentación, y entonces puedes entrar en pérdida, que es lo que se llama, que es cuando básicamente el avión pues puede caer. Pero eso, en los aviones comerciales están protegidos, o sea, esto para que también lo sepas, no sé en concreto en modelos y demás, pero los ordenadores del avión saben la velocidad que lleva el avión, o sea, saben todo, la orientación que lleva el avión, la densidad del aire, la humedad, todo lo saben, y entonces dependiendo de eso no te dejan que tú pierdas más velocidad. O sea, cuando tú pierdes velocidad te empiezan a saltar alarmas por todos lados. ¿Qué? más velocidad, ¿sabes? E hay incluso aviones que a lo mejor al piloto no le permiten hacer ciertas cosas porque pueden alterar la seguridad del avión. O sea, hay algunos modelos de avión, dependiendo ya del fabricante y tal, que el ordenador en algunas ocasiones puede no permitirle al piloto hacer X cosa. Por ejemplo, una maniobra que tires muchas fuerzas G, ¿vale? Los aviones están certificados para que aguanten tres fuerzas, dos y medio, bueno, digamos tres, ¿vale? Esto quiere decir que un avión va recto y puede tirar hacia arriba con un cierto ángulo. Si un piloto se le pira la pinza y tira más fuerte de lo normal, en los aviones Airbus, el avión hay un momento en el que no te hace caso. Y hace la maniobra con el límite establecido y no más.
Claro.
¿Sabes? Entonces, por eso.
Porque un exceso de tal podría suponer una pérdida de sustentación.
No puede partir las alas, por ejemplo. O sea, pero que no, ya te digo, que no te deja el avión. No. Es como si tú, yo qué sé, si de repente tú tienes un. Yo qué sé, es que no sé cómo explicártelo, pero si de repente tiras para arriba, lo que sucede es que toda la fuerza de inercia en el fuselaje, que es lo que más pesa en los aviones, pues va a seguir hacia allá cuando el avión está tirando para arriba, y entonces las alas se pueden partir, pero no, ya te digo, no te deja. El avión entiende que eso puede ser peligroso y te dice, olvídate, no lo vas a hacer.
Vale, bueno, entiendo que el tema este que comentabas de la sustentación, que a mí me parece bastante interesante, tengo un amigo que es piloto y, uh-huh, y me lo contaba hace unos meses. De hecho, hubo un accidente en Madrid hace con una avioneta de creo que unos pilotos que estaban haciendo pues maniobras y tal, y pues igual no sé si estaban haciendo piruetas o una cosa así, y entiendo que en esos momentos con una avioneta, además, que es mucho más uh-huh inseguro que un avión, sí que el perder la sustentación es algo que puede ocurrir, y sí, que el avión y ahí cuando un avión pierde sustentación literalmente cae en picado.
Cae, sí, o sea, la pérdida, o sea, un avión vuela porque genera sustentación en sus alas, ¿vale? Hacia arriba, en las dos. La pérdida es cuando por un tema aerodinámico el aire deja de fluir tan libremente por las alas y entonces no se genera esa fuerza de sustentación, o se genera muy poca, y entonces el avión se cae como si fuera una piedra. Los pilotos, cuando se sacan el curso de piloto privado y tal, tienen que aprender a sacar un avión de la pérdida. O sea, tienen que meter el avión en pérdida para luego sacarlo, ¿sabes? Los aviones comerciales es un poco más complejo ese tema, porque como son tan grandes, son unos monstruos en el aire. Entonces, meter un avión en pérdida y sacarlo como que tardaría mucho más tiempo, ¿sabes? Yeah. Pero una avionetilla la metes en pérdida y la sacas en...
¿Sí?
O sea, no sé ahora porque yo no soy piloto, pero que se hace bastante habitual.
Hostia, pensaba que... O sea, sé que están entrenados los pilotos para sacar un avión de pérdidas, pero no sabía que en una avioneta era algo simple.
Sí,
o sea,
sí,
pensaba, no, de hecho, que era más complicado.
No, lo hacen... A ver, no te diré que lo hacen porque les gusta, o sea, no te diré que lo hacen cada día, pero a lo mejor si tú sales a volar con tu instructor, tú ya puedes ser piloto privado, pero puedes seguir volando con tu instructor porque quieres mejorar o porque, yo qué sé, vuelas con él. Pues a lo mejor le puedes decir, oye, vamos a practicar una pérdida para no sé qué, y haces una
eso
pérdida.
No en el simulador.
No, en la vida real, claro. No pasa nada eso, ¿no? O sea, se recupera súper fácil.
Joder.
A ver, yo no lo sé porque no soy piloto, pero yo sé que eso se hace con una frecuencia bastante alta.
Vale. Sí, sí. Una pregunta. Esta también es muy pregunta de niño, pero está bien porque son preguntas que
claro,
los espectadores
claro.
que estén escuchando el podcast las tengan, ¿sabes? Y está guay pues traer a alguien riguroso como tú para resolverlas. ¿Se podría llegar a desarrollar tecnología para poder sobrevivir a un accidente de estos fatales? O sea, un avión que,
sí.
pues como el de Corea, por ejemplo, que se estrella contra un muro
ya.
a mucha velocidad, con gasolina aún, y que explota el avión entero.
A ver, yo eso creo que no, porque el problema de un accidente es que tú tienes una cierta energía, tu cuerpo tiene una cierta energía por ir a una velocidad 800 kilómetros por hora, ¿sabes? Y entonces, lo que sucede es que pierdes toda esa energía de golpe, y eso todo lo absorbe tu cuerpo, deformaciones, bueno, y por no comentar que el avión se puede romper, partes del avión te van a dar, o sea, es una cosa... Entonces, no creo que se pueda crear algo con la tecnología que tenemos como para permitir que haya un impacto y que rollo un airbag. No lo veo por ningún lado porque el avión no está hecho para colisionar. Entonces, un avión cuando colisiona se sale por... Se revienta. No es como un coche. Los coches se hacen para que aguante. Se les hacen pruebas de golpes y tal. Los aviones no. Los aviones se chocan y se revientan.
Tras analizar la devastadora energía de un accidente aéreo, la atención se dirige ahora a los sistemas de seguridad que pueden prevenir situaciones críticas. Se abordará cómo estos mecanismos funcionan en condiciones adversas.
Una combinación de temperatura, humedad, yo qué sé, un montón de cosas que no sé. Y el caso es que si se dan... pues te salta un trigger en el avión, oye, estás en estas condiciones, cuidado, ¿sabes? Ya solamente para que el piloto lo sepa. Y pues, se activan los sistemas que te evitan el hielo y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, hay zonas que son más propensas a que, zonas del mundo, quiero decir, a que pueda haber hielo y zonas que no. Pero bueno, que es algo completamente normal volar por zonas de engelamiento. Lo que pasa es que los sistemas del avión funcionan y no pasa nada.
¿Hay algún accidente que tú consideres como el que más te ha marcado a ti?
A ver, si te digo la verdad, a mí el de Germanwings, no sé si te acuerdas,
sí.
ese me impactó bastante.
Ese fue una locura.
Sí, ese es una locura.
Yo ese lo recuerdo como el primer accidente que escuché en la televisión y que me impactó. O sea, el primero del que tengo consciencia que recuerdo.
Ya, es que ese accidente fue muy, muy loco, por si alguien no lo conoce lo comento, que esto, bueno, no sé, se juraría que ya sea... Es que voy a decir... que está casi confirmado, pero yo diría que está confirmado al 100%.
Yo creo que sí.
Que uno de los pilotos cerró la puerta, se quedó solo y estalló, estrelló el avión supuestamente contra el suelo y todo el mundo pues perdió la vida. Entonces, claro, eso impacta mucho porque tú ten en cuenta que el otro piloto estaba fuera sabiendo lo que estaba pasando. Porque tú, si eres un pasajero, tampoco entiendes muy bien. En los primeros momentos no entiendes muy bien qué está pasando. Pero si tú eres el piloto, tú sabes perfectamente lo que está pasando. Estás fuera, no puedes entrar y el avión está yendo para abajo.
Claro.
¿Sabes? Además, las puertas de hoy en día tienen un sistema que está diseñado para que... Es como que hay un código, ¿vale? Imagínate, estamos tú y yo de pilotos. Y yo me voy al baño. Y tú estás volando sobre el avión. Y tú te desmayas. Pues para yo poder entrar en la cabina, hay un sistema que es que yo meto un código y si al cabo de un tiempo, 30 segundos, tú no has seleccionado... O sea, sería como que el de dentro activamente tiene que marcar una opción, ¿sabes? Vale. Que sea como que no entre nadie.
Vale.
Pero eso significa que si lo está marcando es porque está consciente,
claro.
¿Sabes? Entonces, existe ese sistema y en ese caso, pues... El piloto estaría intentando entrar con este método y no estaba pudiendo, y entonces ahí es consciente de que no le está dejando entrar el otro piloto, ¿sabes? Y de hecho, pues se escucharon vídeos, o sea, se escuchó en la caja negra que guarda las voces, se escuchaba al otro piloto dando golpes en la puerta, bueno, o a quien fuera, ¿no? Se escuchaban golpes en la puerta, tal, o sea, es una cosa terrible. O sea, eso sí que tuvo que ser absolutamente terrible para la gente de dentro.
Y si no recuerdo mal, en la India, no sé si en la India, creo que fue en la India, pasó algo parecido hace no mucho, ¿no? También se barajaba una hipótesis de que...
El año pasado, no, perdón, no sé si fue el año pasado o hace dos, en China.
Fue en China, sí, fue en China.
Lo que pasa que China es bastante cerrado en cuanto a todo en general, claro. Y no se sabe muy bien qué es lo que ha podido pasar. Sí que es cierto que todo el mundo estaba
especulando sobre este tema,
que muy probablemente habría sido eso, pero no sé, yo no lo sé ahora mismo. También digo, te lo he comentado antes fuera de cámaras, que es muy conveniente siempre echarle la culpa al piloto, porque cuando hay un accidente y hay que indemnizar, si el culpable es el piloto y ha perdido la vida, pues el culpable está muerto, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, generalmente a las aerolíneas les interesa siempre culpar al piloto. Lo digo porque quizás hay veces en las que no ha sido culpa del piloto y se le ha cargado el muerto porque no se ha podido demostrar otra cosa. Entonces, bueno, que también que tengamos cuidado con esto de cuando hay un accidente, que lo primero siempre que se intenta, cuando es un accidente grave, no, es que el piloto era un poco raro, ¿sabes? Es como, bueno, vamos a verlo bien.
Claro. También quiero preguntarte, tío, porque uno de tus vídeos más vistos, de hecho, mira, esto no te lo he contado antes, fuera de cámaras, pero yo llevaba mucho tiempo sin verme como un vídeo largo, uh-huh. Pues porque tengo mucho trabajo, tío, y no me da la vida para verme un vídeo de una hora
sí,
en YouTube. Pero el otro día, me acuerdo, antes de que fuese a Jordi Wild, que creo que lo publicaste antes, ¿no? El vídeo del Malaysian Airlines, sí. Me lo vi entero, tío. Me acuerdo que estaba en el sillón de mi casa y dije, joder, qué vídeo más interesante. Me acuerdo que tenía también muchísimo trabajo y dije, me voy a ver 10 minutillos y luego me lo sigo viendo cuando tenga un tiempo. Ajá. Y tío, pues puse todo porque es que me estaba pareciendo como tan interesante el caso, tío, que me lo vi entero, tío.
Ese caso también es...
Quiero preguntarte por qué crees que es un caso que genera tanto impacto y que todo el mundo lo conoce, tío. Yo,
sí.
Preparando esta entrevista y tal, he hablado con amigos cercanos y demás que como yo, ¿no? Que no son temas que dominen. Y tío, todos conocían este caso, tío.
Es que... Es normal, porque al final es un avión que ha desaparecido. O sea, es literalmente un avión desaparece y 10 años después no se sabe dónde está. Es que es una cosa increíble. O sea, sí que es cierto que sabemos que se ha estrellado porque se han encontrado partes. También la noticia interesa al principio y luego como que pierde interés. Entonces yo creo que a la parte de que se han encontrado trozos del avión ya la gente no ha llegado. Claro. Entonces a lo mejor hay gente que piensa que está en un agujero negro de no sé qué, ¿sabes? Que, claro, es que al principio la noticia permitía este tipo de hipótesis. O sea, permitía, a ver, es una locura, ¿no? Pero quiero decir, si no se han encontrado partes del avión, pues puedes llegar a imaginarte que, yo qué sé, que ha pasado algo tan raro que yo qué sé, ¿no? Pero claro, cuando ya han empezado a encontrarse trozos del avión y tal, pues te das cuenta de que obviamente el avión se ha estrellado. No sabemos dónde está, pero sí que sabemos que ha terminado hecho trozos.
Y la hipótesis más plausible es que fuera el piloto, ¿no?
Sí.
Bueno, en tu vídeo lo explicas muy bien, yo recomiendo a la gente que lo vea, pero...
O sea, al final se dieron una serie de circunstancias en ese vuelo que hace que todo apunte a que el que haya cometido eso haya sido el piloto. Sí que es cierto que se sabe que alguien hizo... O sea, hubo un culpable dentro de ese avión, mínimo un culpable dentro de ese avión, porque ocurrieron una serie de cosas que necesitaban que desde dentro se actuara, ¿sabes? Que no podía ser rollo que se ha estrellado el avión, no, porque si el avión se hubiera estrellado, pues se habría visto, yo qué sé, cómo el avión descendía, ¿sabes? O sea, se dio, es que ese caso es una locura, tío, cómo el avión daba la vuelta justo en el sitio en el que si lo hacía ahí no le detectaban, o sea, era una cosa de locos. Por eso se sabe que alguien tuvo que hacerlo desde dentro y la teoría que más sentido tiene es que simplemente haya sido el comandante porque es el que más conocía acerca del avión, porque...
Estuvo en el simulador meses antes haciendo exactamente la misma ruta,
en su casa,
¿no?
Estaba practicando una ruta muy similar a esa, pero por otra parte esa persona era un amante de la aviación. Entonces, claro, dices, ¿de verdad, tío? O sea, entonces es raro hasta para eso, ¿sabes? Porque cuando tienes un culpable y ya todo cuadra y dices, vale, es él, pero es que tampoco cuadra que sea él, ¿sabes?
¡Qué puta locura!
Es una locura, tío.
Porque en caso de que hubiese sido el comandante, y aquí es lo que no me quedó claro, él lo que quería era, bueno, matar a la gente seguro, ¿no? Porque tú lo explicas, ¿no? Que la gente muere dentro del avión en vuelo.
Hipoxia, sí.
Vale. O sea, que en ese caso sí, pero él quería hacer eso para... O sea, no, entiendo que no quería suicidarse. O sea, no era un caso como el de Yerba
Muix. Sí,
es suicidio.
Sí.
Vale, yo pensaba que quería huir con el avión por X razón.
No, es que eso es lo que hace que tengan menos sentido todavía, porque es como un suicidio, ya no premeditado, es un suicidio planificado, pero con una...
Pero que sería... que puedes echar al... Marcarte un German Wings, sí. Echas al otro, cierras la puerta y te estrellas contra el suelo.
Sí,
o sea,
sí,
¿por qué como todo tan meticuloso y tan...?
Hay teorías que dicen que esta persona había avisado de que había alguna cosa como esa que podía llegar a suceder y como que no le hacían caso, como para demostrarlo.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!